Tiempo a la mañana de COPE Ribera, como les habíamos comentado, para recibir en nuestros estudios al coordinador de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez Nievas, al cual saludamos ya en esta mañana. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero y ante todo, tener un recuerdo desde estos micrófonos a la directora asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra, María Zandio, que fallecía en un accidente de tráfico en Almería, en el que también perdía la vida su marido Francisco Javier Perales Liberal, miembro de la Policía Foral, y resultaban heridos sus dos hijos al chocar contra un camionero que ha sido detenido por ir drogado. La verdad que lamentar esta terrible pérdida.
Sí, ¿no? Lamentarlo muy profundamente. Yo, bueno, pues sabía que los conocía, no era amistad, pero sí sabía quiénes eran, conocía a ella por otras cuestiones, porque era psiquiatra, aparte de ser como mi hermano Fernando, y luego al marido, porque era en tiempos escolta, por lo menos ahí me hacía sustituciones en el servicio de escoltas cuando fui consejero, por lo tanto sabía perfectamente quiénes eran. Es dolorosísimo para todo el mundo, en además las circunstancias que parece, vamos a ver cómo acaba, ¿no? Pues que el camionero ha sido detenido por estar bajo la influencia de las drogas, o sea, en fin, que en un segundo se te va la vida, nunca mejor dicho, es terrible cómo quedan los, bueno, los críos. En fin, la verdad que es doloroso y complicado y una muerte tan absurda, ¿no? Y tan evitable, la verdad que, pues bueno, todo el abrazo a las familias y, bueno, pues que ayuden a estos chavales a superar lo que es un trauma complicadísimo, ¿sí?
Hoy un día que, bueno, marcado en el calendario a rojo siempre con el tema del inicio de las fiestas de San Fermín. Lamentablemente, pues bueno, otro año que no podemos celebrar la fiesta como sabemos celebrar a los navarros. Y además las cifras que de repente se han disparado de una manera total con el tema este de Salou y que nos hacen ser otras pesimistas, ¿o no, Carlos?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que por desgracia, en cuanto se abre un poco la mano, yo creo que también hay que pensar que estas cosas se podían o no prever, da igual la cepa, esto es lo de siempre, quiero decir, cuando se ha producido reencuentros por fin de, bueno, yo creo que pasó, el año pasado ya tuvimos la primera advertencia en el verano, que el verano trajo consigo la segunda ola, después vino Navidad, que trajo consigo la tercera ola, Semana Santa trajo consigo la cuarta. Yo creo que en este caso podíamos prever de alguna manera que podía pasar y está pasando, ¿no? Lo de la quinta. ¿Cuáles son las razones? Pues bueno, no se trata de culpabilizar a nadie, pero es claro que el aumento de reuniones, el aumento de personas que no están todavía vacunadas, que son los más jóvenes, que ellos, bueno, como les afecta menos, pues tienen, bueno, por lógica de la edad, tampoco se trata de culpabilizar. Es cierto que está claro que ellos, que vienen de una época muy complicada, es que hay mucha gente que no ha tenido ni su graduación, ni su viaje de fin de carrera, ni de fin de curso, etcétera, están, como estaríamos yo, es que me veo a mí con 20 años.
En una jaula.
Claro, entonces estaríamos deseosos. Es cierto que pedirles a ellos la responsabilidad, pues es que, lo siento, pero aquí la administración tiene que ser más cauta, más cautelosa y ser, bueno, más consciente que esto podía pasar. En todo caso, bueno, ahora, gracias a Dios, la gran mayoría de las personas de riesgo están o estamos ya vacunadas. Uh-huh. Es decir, las personas que estaban falleciendo de mucha edad están todas vacunadas. Se puede uno contagiar, pero evidentemente con mucha menos gravedad. Bueno, vamos a aprovechar ese tirón porque tenemos que, de otra manera, es que es lo de siempre, ¿no? Lo intentamos hacer para que la vida fluya y para que la economía se mueva, porque necesitamos que se mueva, porque está, dices, son dos años sin San Fermines, eso es económicamente una cuestión pues muy dañina para muchos sectores.
100 millones de euros, decía hoy, claro, mismo el alcalde de Pamplona en COPE.
Y entonces, claro, entre salud y economía, pues hay que hacer las dos cosas, pero de una manera, claro, es que esto es que llevan dos años. Uh-huh. El sector del ocio nocturno, dos años, pagando el alquiler y dos años pagando impuestos, que es lo que dicen, estoy pagando impuestos, y no me estás dando prácticamente nada, y es terrible. Yo creo que al final la administración es una situación muy difícil. Pero bueno, pues hay que hacerlo difícil, lo fácil difícil o descomplicar lo complicado. Yo creo que al final mensajes mucho más claros, porque esto es un batiburrillo, un desbarajuste de normas, decretos, cada cinco minutos. Yo creo que nadie sabe lo que hacer, la verdad.
Y que si va a haber encierros en San Fermín chiquito, que si esto, que si lo otro, ¿no?
Pues que son, pues esas cosas llaman un poco al hartazo, ¿no? La gente no sabemos qué hacer.
Uh-huh. Y mientras tanto se van colando, no sé si diferentes temas que, bueno, que te ocupan y que preocupan, Carlos, como es, por ejemplo, el tema de quien quiera acceder a un empleo de la administración en próximas fechas, sí. El euskera requisito indispensable.
Yo creo que hay que ser con eso claro, porque ese va a ser el gran caballo de batalla que está pendiente de esta legislatura y es la gran apuesta y la gran, digamos, recompensa que va a tener el mundo del nacionalismo vasco, que está apoyando a la presidenta Chivite. Y la presidenta Chivite va a pagar, y ya lo anunció hace relativamente poco, diciendo que, bueno, ya han llegado, van a vender una cierta discrepancia, pero el caso es que, por ejemplo, ya no digo las tres zonas de Navarra, que son vascófona, zona mixta y no vascófona, donde estamos nosotros de Tudela de la Ribera, pero lo que está claro es que hay una trampa. La zona mixta es la gran zona poblacional de esta comunidad. Es decir, en la zona mixta está Pamplona. ¿Pamplona coge cuántos puestos de la administración? Pues prácticamente el 70 o el 80%. Es decir, que si todos los puestos que van a ser para estar en Pamplona van a tener, como dijo la presidenta, algunos el requisito de euskera y otros, cuando menos, siempre el mérito, siempre que sea atención al público. Es decir, médicos, mérito, euskera. Policía foral, será mérito el euskera. En puestos de Hacienda será mérito el euskera. ¿Por qué? Porque vas a trabajar en Pamplona y Pamplona es zona mixta. Con lo cual, a los de la Ribera, que no tenemos el euskera porque no forma parte, no pasa nada, no es ni mejor ni peor, pero no forma parte de nuestra cultura. Nosotros no somos de cultura vasca, yo creo que eso es una obviedad. Entonces, nos están queriendo obligar a que introduzcamos el euskera, que no nos pertenece por cultura en la Ribera, sí por cultura de Navarro, pero no por cultura en la Ribera. Nos fuerzan, ¿por qué? Porque así podremos alcanzar un puesto en la administración, porque ningún tudelano, ningún ribero va a estar en igualdad de condiciones que alguien de otro modelo que está en la zona mixta o en la zona vascófona, porque si es mérito todos los puestos de atención al público de la administración, en este caso de la zona mixta, que es Pamplona, para entendernos, pues entonces vamos a ir en desigualdad, y eso el Partido Socialista no lo debería permitir, pero en este caso lo va a permitir, es decir, va a pagar al nacionalismo su presencia con ese, en fin, el plegarse o el, de alguna manera, venderse por esa situación. Yo creo que tenía que hacerse todos los puestos, cuánta gente habla, porque al final, si todos tienen mérito de euskera para un porcentaje de población, que en zona mixta será un 3, un 4% que lo hable, y luego no nos olvidemos que es que aquí todo el mundo hablamos, que el euskera está, que es una, nosotros, esa potencia en su momento, hablando, es decir, que concertando ikastolas, ¿no?, en zona no vascófona, facilitando el desarrollo del modelo D, pero claro, en igualdad de condiciones, en la Ribera se está ultra favoreciendo al modelo D, que se va a convertir al final en un modelo de élite, ¿eh? Porque ya ha pasado en Castejón. En Castejón han cerrado el modelo bilingüe con inglés, porque dicen que perjudica a los que vienen de fuera. Es decir, tú estás impidiendo que el que menos medios tiene, el que viene inmigrante, no va a poder hablar inglés porque tú no has querido, porque dices que le va a costar más trabajar. Mentira, mentira. Simplemente le estás dejando al que menos posibilidades tiene en peor situación, y en cambio estás permitiendo modelo D en euskera, donde no hay nadie de origen inmigrante, nadie, el 0%, y conviertes ese modelo de élite para que unos cuantos de la Ribera vayan y sus hijos no se mezclen, digamos, con otras, pero con otras etnias. Es así, es duro decirlo, pero no hay otra. Entonces, en fin, ojo con Chivite, porque lo que está haciendo daña muchísimo a la Ribera.
Y esos son pagos debidos, pagos atrasados por ostentar el poder, tal y como está haciendo Sánchez con el tema catalán.
Es que no hay ninguna duda, es que no hay ninguna duda, es que tampoco se trata aquí de pensar mal, de acertar, es que lo vemos, yo no, esto es así, sabíamos que lo iba a hacer y lo va a hacer, es una reivindicación que tiene el nacionalismo y lo va a hacer, es decir, el hecho de exigir esto, yo para, tampoco se trata de, pero las cosas hay que entenderlas desde un prisma, ¿por qué ese afán que tiene con una lengua que es nuestra, no los navarros, pero por qué nos la, por qué la politizan ellos y no nosotros? Porque ellos han dicho, necesitamos una lengua para no ser españoles, ya está. Si nosotros hablamos todos vasco, no hablaremos español y, por lo tanto, ya no somos españoles. Una justificación más para vender nuestro mantra de que tenemos que ser independientes. ¿Qué rebuscado es eso? No, que no rebuscado, que esa es la realidad. Entonces, vamos a empezar por ahí. Chocan con la Ribera, por ejemplo, o con Navarra en general, el 90%, que no lo hablamos. Iremos poco a poco. En Álava, en el año 80, antes del 78 con la democracia, nadie o muy poca gente hablaba vasco. Muy poca gente. Ahora, que se dé cualquiera una vuelta por Álava. Entonces, esto puede pasar en Navarra. ¿Qué necesitan? Tiempo y obligación. En la Ribera no estudiamos euskera. Si resulta que es imprescindible para acceder a la función pública, nos veremos obligados a que nuestros hijos lo estudien, porque si no tendrán menos posibilidades. Y esto es cuestión de tiempo. Y una vez que todos estemos homogeneizados y el euskera sea una realidad en toda la comunidad, pues a partir de ese momento ya estamos más cerca del País Vasco. Punto número dos. Y a partir de ese momento, si encima estamos consiguiendo, como está haciendo por desgracia este gobierno, que miremos con envidia cómo se desarrolla el País Vasco, que va mejorando a marchas forzadas, y nosotros nos quedamos atrás, pues en ese sentido, esa es la estrategia. Vamos a conseguir que Navarra se ponga de rodillas y empiece a gritar que quiere formar parte del País Vasco. ¿Qué es utópico? ¿Qué es difícil? Seguro, porque ahí estamos nosotros para poner, en fin, pie en pared e impedirlo, pero que esa es su idea, que nadie tenga ninguna duda.
Hasta el Athletic de Bilbao pone en sus tweets, grupos de Euskal Herria, Tudelano.
Claro, pues al final se empieza y uno se acostumbra. Yo me acuerdo, yo tengo ya 55, voy a cumplir, y desde luego aquí una rotulación en euskera, hubo muchos años que no se aceptaba, nos la hemos tragado. Tenemos todo rotulado en euskera, que no pasa nada, pero somos zona no vascófona. Que decir, yo a mí no seré sospechoso de no haber apoyado el euskera, pero de una manera totalmente apolítica. A mí todo esto, nuestros autobuses van rotulados en euskera con campañas del gobierno que no van en castellano en una población como Tudela, donde se habla el 0,01. Lo siento, pero es la realidad. Eso es una imposición, depende cómo lo mires, Si lo hace el nacionalismo, es una imposición con total seguridad.
¿Por qué te preocupa tanto el tema de las energías últimamente?
Porque es más de lo mismo. O sea, en esta estrategia que estoy diciendo, que por una pata es el euskera y alguno dirá, y es que estoy viendo ahora, y pondría caras a gente de Tudela y gente de nuestro entorno que estará diciendo, ya está Berendevas diciendo fantasías. Yo lo digo porque tengo ya, en fin, peino canas y sé lo que estoy hablando, y además lo siento, aunque sea una, en fin, no me equivoco. En ese análisis no me equivoco, porque conozco bien los mundos en los que estoy hablando. Entonces, un lado el euskera, otro es en el tema de desarrollo económico. O sea, en el tema de desarrollo económico no estamos mejor de lo que estábamos, no antes de la pandemia, antes de que nos cogí, de la, no superamos la crisis del año 2008, que luego fue también la del 2013. Navarra, con datos de crecimiento que pueden haberse aprovechado mucho mejor, no lo ha hecho. Navarra no tiene un entorno fiscal que podría tenerlo constitucionalmente, jugando con las reglas de su autonomía fiscal, mucho más favorable para las empresas. No lo tiene el País Vasco, sí. Navarra en este momento lo que ha hecho es plegarse a muchas cosas del País Vasco. Hay cosas inexplicables. El consejero Ayerdi, ya felizmente dimitido, cesado antes de que dimitiera, es decir, no cesado, dimitido, que lo tenía que haber cesado la presidenta y no quiso, tuvo que dimitir porque la presión se le hizo insostenible, pero bueno, hay cosas que investigar sobre sus apoyos a empresas del entorno del PNV. Davalor es una, ¿eh? Pero que también a CAF, una empresa de Castejón con lo de Trenasa, le ha regalado 7 millones de euros, 7 millones de euros.
Y mira cómo nos lo ha pagado.
No, claro, con eso, 7 millones de euros que de momento no sabemos qué ha pasado con ellos, que era para fabricar autobuses en Castejón y se han ido a fabricar autobuses a Polonia. Y esos 100 millones, el consejero se fue diciendo, no, es que puede que sean 9 millones dentro de 3 años. Bueno, ya me dirás tú por qué, porque le hemos pedido la documentación y no nos la da. Lo que digo es que el entorno que se ha creado es un entorno donde Navarra no está creciendo. Navarra antes estaba siempre codo con codo con el País Vasco. Ahora lo tenemos ya por delante y otras comunidades se nos ponen a la par y nos superan. Nos supera Madrid, porque Cataluña ha perdido mucho, por el nacionalismo también, santo y bueno, pero estamos empezando a tener esas diferencias ya más claras. Entonces, en el tema de la energía y el tema de las renovables es palmario también. Trato de simplificar una cosa que a mí me está, que decir, que la hemos visto y que es un poco más de lo mismo. Y no es fantasía. O sea, Navarra tiene más de 70 proyectos de energías renovables encima de la mesa. Los proyectos de energía renovable, si son de menos de 50 megavatios, se tramitan directamente, íntegramente en Navarra. Si son más de 50 megavatios, se tramitan por el Ministerio de Industria y Energía. Vale. Navarra, todos los proyectos, los 70 que tiene, que serán casi 80, entre eólicos y fotovoltaicos, los tiene absolutamente paralizados. Absolutamente paralizados. De repente han cambiado de criterio hace pocas fechas y lo que se autorizaba ya no se autoriza. Y hay mucha oposición por parte de Bildu, el nacionalismo, también Gero Abay, por mucho que diga, en ayuntamientos Gero Abay se ha puesto a parques eólicos, etcétera, y Gero Abay controla los tres departamentos, el PSOE no controla ninguno, los tres departamentos que deciden, que son desarrollo económico, desarrollo rural y medio ambiente y ordenación del territorio, los tres controlados por Bildu, cada departamento siendo de, perdón, con Bildu no, con Gero Abay. Cada uno siendo de Gero Abay con criterios en algunos casos distintos, porque hay, por ejemplo, medio ambiente tiene mucha gente del entorno de H. Bildu dirigiendo. Entonces, al final, no se aclara ni entre ellos, que es narices. Chivite, la presidenta, no toma cartas en el asunto y no hace nada. Resumen, que si ahora regadío se puede, que si regadío no se puede, que si el suelo agrario, que si no sé qué, todo paralizado, ¿vale? La gente protestando aquí, porque nosotros somos una comunidad generadora de energía eléctrica renovable. El País Vasco no, el País Vasco ni tiene molinos, ni tiene fotovoltaica porque no tiene sol. ¿Pero qué está pasando? Eso es nosotros paralizando todo. Y de repente, por ejemplo, el otro día llega un proyecto que se le da. Nosotros pedimos que todos los proyectos renovables fueran de interés foral, que eso quiere decir que vayan a toda velocidad la tramitación. Ojo, saldrá o no saldrá, pero que la tramitación sea rápida, para que se sepa qué hacer. Adelante o se para, ¿vale? Nos dijeron que no. Y nos traen como de interés foral un proyecto que hay discusión sobre parques fotovoltaicos de 20 megavatios, de 20, y nos traen uno de 370. De 20, hay discusión, porque es muy grande, uno de 370 megavatios, el más grande de Navarra y uno de los más grandes de España, en Peralta. La consejera dice, la fotovoltaica se hará solo en suelo urbano urbanizable, para que sean de autoconsumo, en cubiertas de edificio, etcétera. Este está en suelo agrario. ¿En suelo agrario? ¿Cuánto ocupa 370 megavatios en suelo agrario? 700 hectáreas. O sea, no dejas hacer de 20 megavatios, que son pues 40 hectáreas, y dejas uno de 700. ¿A quién se lo permites? A Iberdrola. ¿De dónde es Iberdrola? Del País Vasco. Un proyecto que está tramitando el Ministerio, como te decía antes. Yo digo, ¿y eso por qué? Bueno, esa en Peralta. ¿Pero a dónde lleva la electricidad? A Castejón. Vale. Siguiente paso. Llega Red Eléctrica y dice, presentan en el País Vasco sus grandes proyectos. Vamos a traer una línea de alta tensión que es para transportar energía para que el País Vasco tenga la energía que necesita. ¿De dónde va a llegar? De Castejón. Esto es, la prensa lo puede leer, de Castejón. Ah, ¿cómo? Yo lo leo y digo, ¿cómo? Sí, sí, van a hacer una línea de Castejón a Muruarte, que yo creo que esa está, si no está acabada, yo creo que está hecha, van a empalmar para llevarlo hasta Itxaso en el País Vasco. 400 kilovoltios, que eso es transportar pues casi 2.000 megavatios de electricidad. Claro, esa electricidad no es para Navarra, porque no es una autopista sin salidas. Sin salidas, esto no es una autovía con entradas, es una autopista sin salidas. Hay que planificar las entradas y salidas para que Navarra se beneficie. A fecha de hoy no están planificadas. Entonces, ¿para qué es eso? Para el País Vasco. Para garantizar. Entonces, llega, en el País Vasco va a invertir Red Eléctrica 900 millones de euros. 900, porque toda la electricidad de Europa se va a ir por el País Vasco, por el mar. Bueno, es una decisión de la empresa, seguro presionada por el PNV, que dirá que se haga por aquí porque yo gano con esto. Vale, y en Navarra van a invertir 90. De esos 90, 70 que son esta línea. Esa es la línea que va a dar electricidad, de momento, solamente para el País Vasco. Yo digo, bueno, bien, ya que la tenemos, vamos a llenarla con electricidad nuestra, que la producimos nosotros, la generamos, la vendemos, la cobramos y desarrollamos una industria terrible. Claro, ¿qué necesitamos? Que estos 70, 80 proyectos de energía nuestro se desarrollen, todos o casi todos. ¿Por qué? Porque entonces seremos una empresa, una comunidad puntera, vendedora de electricidad, tendremos la nuestra y podremos venderla a los vascos o a quien sea, pero eso no está planificado. Entonces, esas son las razones que a mí me asustan de cómo está actuando este gobierno.
Nos centramos también un poquito en Tudela. ¿Se había dado el caso de que un gobierno llevara al Tribunal Supremo a un ayuntamiento para no pagar 120.000 euros de una cubierta?
Eso es una vergüenza que yo creo que es inaceptable, inasumible, y, en fin, yo creo que retrata a este gobierno, retrata la inquina y el maltrato que está teniendo con Tudela, y por ende con la Ribera, pero con Tudela de una manera especial. No han soportado que en fin, Alejandro Toquero sacara una mayoría absoluta, esa es la realidad.
No lo han digerido,
no se lo han quitado el cuerpo, y el trato es especialmente bochornoso con la segunda ciudad de esta comunidad, ¿no? Y una área como la Ribera, de 100.000 habitantes, yo no sé, yo tendremos que... Eso es una cosa absolutamente que hay que actuar, que hay que ser contundente contra este gobierno, porque es un insulto a la ciudad, no al alcalde Toquero, sino a los ciudadanos de Tudela. O sea, es que no han admitido el recurso con las obras de la cubierta del poliporte, es que no lo han admitido, es que se lo tiene que dar sí o sí. O sea, es una cosa que el gobierno se ha planteado eso. Ojo, que el recurso, lo grave no era preso presentado, que ya es grave, era que encima decía que no le soltaba el dinero porque decía, no, recurra, pero pague primero y luego si el caso lo recuperará. No. Es una cosa realmente infantil, pero preocupante, el maltrato para Tudela y la Ribera que tiene este gobierno.
Con lo cual no podemos esperar o no esperaremos la carta de capitalidad con este gobierno.
Evidentemente que no. Ella quiso vender a la presidenta cuando vino eso, dijo, se le escapó decir algo por quedar bien, porque no se puede estar soplando y sorbiendo a la vez, es la realidad, pero yo lo que digo es que no, es imposible, y es necesaria, yo creo que está bien explicado cuando dice que no es solamente para Tudela, es un beneficio para toda la Ribera, actuar como ese foco, porque lo somos, no pasa nada, pero es la realidad, Tudela es la capital de esta Ribera de mucho tiempo, necesitamos dar servicios para nosotros y para los que vienen de fuera. Claro que nosotros tenemos la obligación también como capital de ese dinero que sea un dinero útil para toda la Ribera, es decir, en servicios para que se beneficien el resto de, en fin, ciudadanos de la Ribera que son vecinos nuestros. No lo va a hacer porque quien está condicionando este gobierno, y sobre todo mientras esté si por remotas condiciones que no se van a dar, aquí hubiera un gobierno, hubiera repetido el anterior alcalde, hubiera tal, la carta estaría encima de la mesa, con total y absoluta seguridad.
Ajá. Mientras tanto, también surgen problemas con el tema del hospital, no tenemos especialistas, no tenemos nefrólogos, estuvimos sin radiólogos, eso ya es un mal endémico que habrá que solucionar también en algún día, ¿no?
Cuando una cosa se enquista y siempre pasa lo mismo, es decir, que en un momento terminado ya empezamos a tener profesionales de la Ribera, por ejemplo, alguna especialidad como trauma, tenían ya muchos profesionales jóvenes de aquí, no sé, una chica de, creo que es de Cintruénigo, otra persona de Tudela, varios chavales que habían decidido hacer su vida en Tudela, y por lo tanto yo veía un atisbo de esperanza, ahora que hay muchos más profesionales y facultativos que eligieran Tudela como destino, pero bueno, a la vista está que en especialidades difíciles no va a ser así, entonces lo que hay que hacer es, la única fórmula es establecer un criterio para facilitar que la gente venga y se instale, porque Tudela hace muchos años era un sitio absolutamente de paso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues incentivando las plazas y tratando de que tengan algún incentivo para que la gente venga, porque es imprescindible, claro.
El futuro de la Ribera dice que pasa, bueno, pues por traer empresas y que esas empresas se nutran con profesionales preparados, pero estamos escasos también de formación. Tú que has sido, en este caso, consejero de educación, ¿Cómo ves el tema de traer más estudios, que es lo que reclama el alumnado de Tudela hoy en día?
Ahí la universidad, la extensión universitaria de Tudela se quedó parada, no ha tenido ningún impulso en los últimos, yo diría, 10 años. Es cierto que, bueno, hay que adaptarse al medio, no se ha adaptado, es decir, tiene una carrera que es fisioterapia, que yo creo que claramente se va a ir a la ciudad de la salud de Pamplona.
Eso dicen.
Se va a ir, se tiene que ir, y lo que tenemos que hacer es forzar y negociar ahí que otras cosas vienen, que sea un desarrollo. Yo apostaría claramente por todo lo referido a inteligencia artificial y tal, porque al final no tienes que trasladar grandes cosas desde Pamplona aquí, es decir, un maletín con un ordenador y una línea de alta capacidad, ¿no? Bueno, podría ser una alternativa, la ingeniería agronómica es mucho más complicada, pero también tendría sentido en este desarrollo. Hay que hacerlo porque necesitamos industria, necesitamos formación y necesitamos luego potenciar lo que siempre ha sido nuestro fuerte, que tiene ahora mucho impulso, que es la formación profesional, y con la ETI tenemos ahí un baluarte extraordinario que tenemos que aprovecharlo como se está aprovechando, pero con titulaciones más acorde a las necesidades de la Ribera.
¿Hay futuro de Navarra Suma en esta comunidad? Porque ya, bueno, parece ser que a veces el señor Esparza se desmarca un poco.
No, bueno, Javier Esparza está haciendo lo que sus estatutos lo obligan a hacer, ¿no? Yo creo que tampoco hay que alarmarse. Javier ha dicho que los afiliados de UPN, que hasta ahora no decidían, ahora deciden por sus nuevos estatutos aprobados hace casi menos de un año, y por lo tanto su obligación es trasladar, oye, si nosotros, y él ha dicho, ha funcionado bien Navarra Suma, le ha planteado que es una fórmula, él dice que estamos funcionando a gusto, yo repito sus palabras, y por lo tanto no tengo ningún problema. Entonces, lo que sí es verdad que tendrá que decir la afiliación de UPN toda, si le parece conveniente seguir o no. Yo lo he dicho muchas veces y no voy a repetirlo porque parece que es que estoy, como me dibuja el Oroz en las viñetas, agarrado a la pierna de Javier. No, yo creo sinceramente que es mejor, porque nosotros ciudadanos, por ejemplo, de una manera u otra estaremos en las elecciones de Navarra. Porque yo ya lo digo, si al final Navarra Suma no saliera, pues Ciudadanos tendrá una lista y yo me presentaré a las primarias para intentar encabezar esa lista. Entonces, evidentemente, nosotros, pues bueno, votos tendremos. Eso, ¿dónde vais? Si quitan de algún sitio porque no alcanzamos, como nos pasó. Yo es que yo sé lo que pasó. Con 10.000 votos, 9.900 y poco, por 120, 130 votos, Ciudadanos no tuvo en el 2015 un parlamentario foral, y ese parlamentario hubiera cambiado el signo del gobierno. Nunca hubiéramos vivido el gobierno nacionalista de Chivite. Y eso creo que ha tenido sus consecuencias. Por lo tanto, Navarra Suma, suma. Navarra Suma, suma. Yo estoy convencido de que la afiliación de UPN lo va a ver, pero en todo caso Javier está haciendo lo que tiene obligación de hacer. Y yo, por lo tanto, no criticaría. Algunos han lanzado. Cuando ves que el enemigo, tu enemigo, está contento de que piensen que no va a haber Navarra Suma, es que están temerosos de que continúe. Y yo con plena confianza en que al final las bases de la afiliación de UPN tomarán la decisión mejor para Navarra.
Y es la única fórmula, ¿no?, para alcanzar el gobierno.
Está claro, y lo que suma es bueno para todos, pero digo, yo creo que ellos lo tendrán que analizar, y UPN tiene a Navarra, en fin, como su única meta política, y por lo tanto tendrán claro que decirán lo mejor para Navarra, y yo creo que Navarra Suma es la solución.
Carlos Prendivas, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el micrófono.
Pues a ti, Javier, hasta cuando queráis.